De la expresión, que no sé si es muy apropiada. 628 26 90 92. Quiero escucharos también a vosotros, ¿eh? Participar en este corrillo con notas de audio en el grupo WhatsApp de Radio Marca. 628 26 90 92. Enviáis notas de audio que vamos recopilando por tandas y les vamos dando salida. Con las señales horarias de las 2:30, enseguida os vuelvo a escuchar. Enseguida vuelvo a abrir la ventana de este estudio para que entre el aire puro y limpio de vuestra forma de entender esta locura que tenemos en el fútbol español. Os quiero preguntar también por el asunto de Leo Messi, Bruña, porque ahora mismo las posturas están tan enconadas, tan alejadas, que aunque venga Jorge Messi y se reúna con Bartomeu, es que me da a mí que ninguno piensa dar su brazo a torcer y que no parece que pueda haber una salida amistosa que quería el argentino, ¿no? Cuando pidió por Burofax y se resolviese su contrato, agarrándose a esa cláusula que tiene de salir después de cada temporada, si lo comunica en tiempo y forma, ¿no?
Esto es... que no sé ni cómo calificarlo. Porque si es verdad que el Barça lo sabía en julio, que ya se quería ir... O sea, yo entiendo la postura del Barça, entiendo la postura de Messi. Messi dice, oye, no quiero estar más aquí, me voy. Tengo este contrato, cuando acabe la temporada, el Barça dice, no, fue en junio, y no, pero es que la temporada acabó en agosto. Bueno, esto es un lío. Yo creo que en el fondo esto se tiene que acabar negociando. Yo veo imposible que Messi siga en el Barça. Por mucho que hay algunos que digan que no, Messi puede cambiar de opinión. Yo creo que ahora mismo Messi no puede, ni puede ni quiere seguir en el Barça. Y esto van a tener que sentarse, negociar y decir, oye, a ver, ¿por cuánto nos dejas ir? No, pues me traes a 150 millones o 200. Aquí el problema también es el club que lo vaya a fichar, si está dispuesto a pagar esas cantidades también. Porque esa también es la otra parte. El City ha estado investigado y perdonado, que es un cachondeo también lo del fair play económico, es que ahora si te gastas 180, 200 millones en Messi, vas a tener que vender jugadores también.
Más la ficha,
claro. Que por mucho que se rebaje Messi, ¿no? De 50 me lo rebajo, ¿a cuánto? A 25. También tienes que pagar 25 millones de euros, ¿eh? O sea, no es que te la rebajes a 2 millones. Esto es un lío, yo creo que al final van a tener que llegar a un acuerdo, les guste o no les guste, porque yo veo ahora mismo imposible que Messi siga jugando en el Barça, por cómo se ha puesto él, cómo están las cosas.
Está claro, y lo que no tiene solución es que no acabe erosionada la figura de ambos, la imagen de ambos, tanto de Bartomeu y su junta directiva, que ya tenía bastante dañada su propia imagen por su ineptitud, ¿no?, a la hora de gestionar este club, y también la de Messi, ¿no?, para buena parte del barcelonismo, por cómo, queriéndose vengar de Bartomeu, va a pegarle el portazo a una afición que lo ha idolatrado y que todavía entiendo que lo idolatra, aunque está nerviosa por ver que su estrella se marcha. Gómara.
Sí, yo creo que las formas le han fallado a Messi. Puede tener todo el derecho del mundo a querer cambiar de aires, a dar una etapa por finalizada, pero las formas a un club y a una afición que te ha dado tanto desde los 13 años, creo que no están siendo las más apropiadas. Estoy con Manel en que esto se tiene que resolver de forma amistosa y cuanto antes mejor para las dos partes. O sea, creo que tanto Messi como el Barça deberían estar interesadísimos en que esto se resuelva para saber por dónde van a tirar. Uno para encontrar sustitutos y el otro para llegar a un equipo cuanto antes mejor, por si tiene que hacer pretemporada y demás, porque como esto se ralentiza, que menos jugados y demás. Messi tiene 33 años, creo, ¿no? Sí. 33. Como esté 6 meses parado, no creo que le venga muy bien. Y al Barça, pues tener a un jugador como es un activo como Messi, tenerlo en el banquillo en la grada, pues obviamente tampoco le va a hacer ningún bien. El Barça es tanto en una oportunidad para reconstruir el equipo, porque no le va a quedar otra, se asumirlo, y con ese dinero que te den por Messi y lo que te vas a ahorrar de ficha y los saldos que estás realizando con Suárez, Rakitic y demás, pues partir de cero y hacer un equipo nuevo. Pero claro, para ello también el cambio debería venir más arriba. O sea, empezar la casa de arriba abajo o cambiarla entera.
Mencionabas a Rakitic. Acaba de hacerlo oficial el Sevilla. Iván Rakitic, nuevo jugador del equipo hispalense, firma hasta 2022. El croata vuelve al Sevilla 6 años después. Acaba de hacerlo oficial el club de Nervión.
Buen fichaje,
sin duda, y el rendimiento que ha dado en el Barça, por más que le ha tratado el Barça bastante regular las últimas temporadas, creo, bastante regular a Iván, el rendimiento ha sido espectacular, y en el Sevilla pues ya sabemos lo que consiguió Rakitic, ¿no?, con esa camiseta. Y profe, del tema Messi, ¿quieres aportar algo?
Bueno, pues que los contratos son papel mojado y, como dijo en su tiempo Enrique Cerezo, los jugadores cuando se quieren ir se van y ya está. Y al final pues tendrán que llegar a un acuerdo, pues porque es así, y el Barcelona asumirlo lo antes posible, por cuanto más tarde en asumirlo, lo que pasa es que le cae al Barcelona un marrón muy gordo, porque el 80% de los éxitos del Barcelona son Messi, y ahora vamos a ver cómo palian esto. Y en cuanto al tema de Messi, no es que él dijera, bueno, él ya lleva tiempo diciendo que con este equipo, etcétera, etcétera, que yo la retirada la veo cerca, etcétera, y entonces él prefiere marcharse para que no le critiquen, porque lo del 8-2 fue muy fuerte, y bueno, vamos a ver, por lo visto se habla del City, no sé si vería allí. Quizás le va bien, porque es un juego más pausado, porque no está para muchos trotes ya. Y eso que va a seguir metiendo goles, exactamente, y sigue siendo el mejor jugador del mundo, pero no está ya para muchos trotes. Entonces va a aprovechar ahora y ha dicho, bueno, vamos a ver, ahora voy a aprovechar que las cosas están mal, lo que quiere decir también que el 90% de los jugadores, aunque muchas veces el escudo lo ves, no está, pero al final, poderoso caballero.
Desde luego.
¡No me hagan corrillo!
Nos vamos ya. Y decías lo del 2-8 del Bayern. Miedo me da el nivel de los alemanes. El jueves en Stuttgart nos enfrentamos para debutar en la Liga de las Naciones con la selección española a la selección germana. Miedo me da que estén como aviones ellos y nosotros pues con la caraja para empezar esta nueva etapa Luis Enrique al frente del equipo de todos. En fin, eso mañana tendremos tiempo de comentarlo y sobre todo en la previa, el propio jueves. Gracias a los tres, una temporada más. Ya sabéis que nos acaba de disolver Andújar y no es bueno enfadar al bueno de Andújar Olivera. Así que, José Luis, hasta la semana que viene. Un abrazo.
Un abrazo, Rafa. Saludo para todos.
Y gracias a mis chicos de Mundo Atlético, Mundo Deportivo, Javi Gómara. Gracias, Javi.
A vosotros, un abrazo.
Gracias, Bruña.
Hasta luego, que vaya muy bien.
2:36, 1:36 en Canarias, publicidad. Y os escucho en una nueva tanda de mensajes en el grupo WhatsApp de Radio Marca, 628-26-90-92. Hasta las 3 en la Radio del Deporte.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Fútbol, baloncesto y todo el deporte lo vivimos en directo todos los días en Radio Marca. De lunes a viernes a partir de las 8 de la tarde y los fines de semana, siempre que haya un balón en juego, estará Marcador para contártelo en riguroso directo. Radio Marca, la radio que te transporta al deporte en vivo.
Si te dicen que la vida es como un gol.
Si te dicen que la vida es como un gol. Como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol. Como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol.
¡Gol!
Radio Marca. La vida es como un gol.
Buenas tardes, agente de Radio Marca.
Ya veo que estáis deseando que el Mallorca baje.
Mateu Laoz, el mejor árbitro. Vaya tela.
La verdad que estamos muy emocionados del día que fue España campeón.
Madre mía, el Barça. Madre mía, el Barça.
¿Queréis decir vosotros cuál es el currículum futbolístico de David Sánchez Virgil?
En Marcador tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-2690-92. ¿A qué estás esperando?
No sé, si lo podéis explicar por la radio.
Radio Marca.
En Radio Marca, Directo Marca, Rafa Sauquillo.
2:38, 1:38 en Canarias, leonelmundo.es. Por cierto, felicidades a los compañeros del Mundo, que ya supera los 50.000 suscriptores digitales. 10 meses después de lanzar Premium, el diario sigue líder en las principales métricas. Felicidades a los compis del Mundo.es. leonelmundo.es. Que hay récord de contagios en Andalucía desde el inicio de la pandemia, que Castilla y León devuelve a Valladolid y Salamanca a la fase 1. Todas las noticias son preocupantes. Por favor, precaución. Precaución porque estamos volviendo a los datos del inicio de la pandemia en nuestro país. De verdad, sabemos lo que tenemos que hacer para intentar ayudar que el virus no se expanda. Vamos a hacerlo. y sé también que queréis participar. Así que nueva tanda de mensajes en el grupo WhatsApp de Radio Marca 628-2690-92. ¿Queréis participar con vuestra opinión en este programa? Y os abro la puerta de este estudio de par en par.
Buenas tardes, Radio Marca, de aquí de Bruselas. De verdad que este año es muy complicado, ¿eh? A todos los equipos, de verdad, ¿eh? Va a ser muy duro. Sin público, comenzamos del Barça, que lo va a sufrir, Messi está ya en la salida. Madre mía, madre mía. Hay que trabajar mucho para tener un Barça como estaba. No sé qué fecharían, pero ojo, Madre mía, qué futuro vamos a tener, Buenas tardes, Radio Marca.
Buenas tardes, Sauki, Reguilón, Traoré, el Eric García, el Denis Suárez, son jugadores de la selección. Me da que no van a pasar por encima. Buenas tardes.
Buenos días, Rafa. Nada, rápidamente, Messi tiene que irse porque si se queda, pues no va a hacer nada en el equipo. Ya él se declaró en rebeldía y lo mejor es que lo vendan, que pidan 250 millones y ya está. Un saludo.
Me parece increíble, de verdad, que no sepáis la diferencia entre empezar el día 13 o el día 19. Decís que no habría ningún problema para los clubes, empezaron una semana más tarde, todos juntos, el día 19. En vez de unos el 13, otros el 19 que hay que aplazar, etc. Pues muy sencillo. Porque la liga, las televisiones, pierden dinero cuanto más tarde empiecen. Cuanto antes empiezan a generar dinero. ¿Vale? Es una cuestión económica.
Pues a ver si la cuestión económica arranca, porque a este paso todo se va a complicar, ¿eh? Por las circunstancias en las que estamos otra vez con el virus a cuestas. 2:41, 1:41 en Canarias. ¿Me vais a permitir una licencia? Y es recordar en este punto y a esta hora a un maestro de periodistas, a don Ángel Faus, que este pasado domingo nos dejó a la edad de 84 años. El primer doctor en información en España, maestro de más de 30 generaciones de periodistas en mi facultad, la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, la facultad también de mi interlocutor, Gorka Zumeta, un histórico de este medio radio que tanto amamos. Hola, Gorka, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rafa, encantado de saludaros.
Y uno de los estudiosos de la radio en nuestro país, tu blog es uno de los más influyentes, gorkazumeta.com, donde has querido rendir homenaje a nuestro maestro, ¿verdad?
A nuestro maestro, efectivamente, como tú lo has dicho, ¿no? Con ese concepto amplio y generoso que se daba la palabra maestro y que se ha perdido en parte, ¿no?
Se ha perdido porque es verdad que un teórico que al mismo tiempo también ejerció, porque ejerció la profesión y fue pionero, el primer doctor, decía yo, en información en España, como Ángel Faus, que ha hecho tanto, ¿no?, por la radio en nuestro país desde el punto de vista académico y que, en fin, ¿quién no ha estudiado su introducción al estudio de un medio desconocido, ¿no?, el primer manual de radio escrito en nuestro país, ¿no?
Él decía además también, Rafa, que la radio seguía siendo un medio desconocido, ¿no? A pesar de todo lo que él había investigado, las horas, las miles de horas, no sé si millones de horas que había invertido de su vida justamente en investigar la radio, y seguía diciendo que era un medio desconocido, ¿no? Pero fíjate, cuando estás estudiando, yo creo que nos falta perspectiva, ¿sabes?, como estudiantes, para darse cuenta y para apreciar el enorme valor de todo lo que nos aportan los profesores, ¿no? Y esta mañana me ha hecho especial ilusión publicar dos obituarios que tenían como firma pues la de dos profesores que también fueron, pues, para mí muy importantes, ¿no? Esteban López Escobar y Carlos Soria, ¿no? Y nuestro padrino fue don Luka Brajnovic, ¿no? O sea, es decir, te das cuenta de que en el mundo universitario no solamente hay eminencias y grandes investigadores en sectores muy concretos de las humanidades en general, ¿no?, y de la ciencia, sino que hay grandes personas que se preocupan por enseñar a los demás algo que va a ser o que va a constituir su medio de vida en el futuro, ¿no?
El recuerdo de tantas generaciones de periodistas que han pasado por sus manos, ¿no?, en el momento de su adiós. Ayer fue el funeral de Ángel Faus, que fallecía a los 84 años en su Castellón natal. Ayer fue el funeral en la concatedral Santa María de Castellón, y es que, bueno, pues ha sido maestro de periodista. Yo me acuerdo cuando llegué a la facultad, saber que te iba a dar clase, quien había estado pues con Iñaki Gabilondo poniendo el primer estudio de una radio en universitaria, ¿no? De una universidad, como montó el primer estudio de radio profesional después de la Universidad de Berlín, fue la Universidad de Navarra, fue la Facultad de Comunicación con Ángel Faust, y en fin, profesor de Antonio Herrero, de Luis Herrero, de tantos maestros de este medio radio, ¿verdad, Gorka?
Es que fíjate, tú acabas de decirlo, Rafa, es que se han sido 30 generaciones de periodistas, con lo cual es que ahora mismo en el tejido muscular o en los tentáculos de esa Universidad de Navarra repartida por toda España y por todo el mundo, hay multitud de exalumnos de Ángel Faust que llegaron a apreciar mucho la radio gracias a la pasión que él le echaba, ¿no? Algunos hemos seguido ese camino justamente influenciados por su pasión precisamente, ¿no? Y otros pues han dirigido su profesión hacia otros derroteros, ¿no? Pero sí que es cierto que la radio tiene algo, tiene la emoción, tiene la evocación, tiene esa riqueza de ese medio desconocido, como decía don Ángel, que te enamora, absolutamente te enamora, ¿no? Y Ángel, cuando entraba en la clase, bueno, Ángel, hablamos ahora como Ángel, ¿no? Pero
don Ángel.
Era don Ángel, ¿no? Sí, sí. Es decir, o sea,
yo le seguí llamando don Ángel toda la vida, por el respeto que me infundía.
Sí. ¿Sabes lo que ocurre? Que luego yo tuve una relación con él bastante estrecha porque él era un lector empedernido de mi blog, ¿no?
Sí, 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 lo sé.
Y cada, yo qué sé, cada cierto tiempo, de forma absolutamente inesperada, me ponía un WhatsApp o me ponía un email y me decía, Gorka, oye, ¿visto esto que has publicado? ¿Dónde están las referencias? ¿Puedes pasarme, por favor, el contacto? Porque él seguía investigando, y me vas a permitir, además, que a través de justamente de tu emisora de Plaza Radio, pues aproveche para pedir a los hijos...
De Radio Marca, que te has ido a Plaza Radio, Radio Marca.
Ah, perdón, Radio Marca. Es que ahora entiendo justamente lo de Messi de antes, ¿no? O sea, por eso vamos, ¿no? Entonces, pues quería decirte, el tema de pedir a los hijos que, de alguna forma, todo eso que ha ido trabajando y que ha ido investigando la segunda parte de su gran obra sobre la historia de la radio en España, que le den salida, que lo publiquen o que hagan algo de forma que no se pierda, sino que tengamos una obra posterior, póstuma en este caso, por desgracia, de don Ángel, pero que siga investigando todavía en el futuro de la radio, ¿no?
Sí, yo espero que se publique, ¿eh? Porque la radio en España 1896-1977 fue una historia documental, una obra monumental de una fuerte densidad investigadora sobre la radio en ese periodo, y me consta que sí, que estaba trabajando en la segunda parte, en la continuación de esa historia documental del libro de 2007, llevándola desde 1977 hasta nuestros días. Espero que se publique, aunque sea de forma póstuma, porque incluso esto es una interioridad. Tenía una relación con él especial y me pidió en un momento dado si podía hablar con el director de Radio EFE, porque quería tener información de primera mano de la radio de la agencia EFE, y allí que me fui a entrevistar para Ángel Faust al director de radio de la radio de la agencia EFE. O sea que espero que salga esa segunda parte de esa historia de la radio en nuestro país. Gorka, ha sido un placer acordarnos y glosar la figura del maestro de tantos periodistas en la radio de nuestro país y en la radio mundial.
El placer ha sido mío, sin duda, y un fuerte abrazo para ti y para todos tus oyentes.
Y que descanse en paz, don Ángel Faust Belau. Gracias, Gorka, un abrazo. Te leemos en gorkazumeta.com.
Chao, igualmente, gracias.
En 13 minutos, las 3 de la tarde, las 2 en Canarias, os voy a contar una historia que no es una historia, es un historión. Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donne-moi une limousine, j'en ferai quoi. Por cierto que sobre Ángel Faust he leído muchos obituarios en toda la prensa nacional, y hay uno que me ha gustado especialmente, de Juan Pablo Colmenarejo, compañero de Onda Madrid. También fue profesor de quien nos habla en la Facultad de Comunicación del Departamento de Radio de la Universidad de Navarra, y escribía en el ABC un obituario. Le felicito a Juan Pablo porque decía, entre otras cosas, que sí, que Ángel Faust, el maestro de la radio, nos enseñó a hacer radio al hablar, que no es lo mismo que hablar por la radio. Hablar por la radio lo puede hacer todo el mundo. Contar cosas como las que vamos a contar e historias como la que os vamos a contar, pues seguramente no, ¿eh? Pero gracias a Alex Jiménez conocimos la historia de Verónica, que nos impactó en primera plana hace unas fechas. Verónica Colmenares. Alex Jiménez, Marca en Alcorcón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Tauki.
La esgrimista venezolana recuperó la consciencia 2 años después de sufrir un ictus y tú publicabas su historia en primera plana, lo titulabas Verónica Colmenares, la vida en el filo, nunca mejor titulado, ¿no?
Sí, efectivamente, ¿no? Haciendo un poco también el símil con que, bueno, se trata de una deportista que, bueno, que era una de las mayores promesas, te diría, en el mundo, ¿no? Sobre todo también en toda Latinoamérica del esgrima. Del deporte ahí, que del florete, donde muy poca gente, ¿no?, hacía sombra tanto a ella como a su hermana María Victoria, que también era deportista de élite. Y bueno, fueron campeonas de los Juegos Panamericanos, de los Juegos de Centroamérica y el Caribe, de los Juegos Sudamericanos, y se estaban preparando para ir a los Juegos Olímpicos de Río 2016, después de haber ido al Mundial de Esgrima y a la Copa del Mundo, cuando de repente una mañana, pues, bueno, de camino a la universidad, porque ambas eran estudiantes de ingeniería electrónica, pues Verónica se empezó a encontrar mal, se desplomó en su domicilio y bueno, pues por su pues la pobre en el momento pues vomitó, ¿no? Y por su manera de vomitar, su madre, que es doctora intensivista, vio que bueno, que lo que le estaba pasando podía ser algo del cerebro, la llevó a una urgencia y efectivamente pues le había dado un ictus en el momento. Y bueno, tras ello estuvo sometido a varias operaciones, los médicos temieron bastante por su vida. Pero bueno, pues finalmente salió de esa, estuvo 3 meses prácticamente en la UCI y tras ello estuvo 2 años, en que se dice pronto, ¿no?, en una cama, en una habitación sin conciencia de ningún tipo, y 2 años después, pues de repente, de un día para otro, pues recuperó la conciencia, ¿no? Y volvió a vivir esta chica que es un auténtico ejemplo de vida y de superación, y que bueno, que ahora incluso está estudiando marketing digital y diseño gráfico, y que bueno, su historia es impresionante.
Es impresionante y es una historia, gracias a Dios, con final feliz. Verónica Colmenares, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad y que ustedes me brindan y de contar mi historia y de dársela a conocer a muchas personas.
Leyendo la historia tal y como la contó en primera plana en Marca Alex, la verdad es que me impacta que tú sientas que, volviendo a la vida, porque has vuelto a la vida, puede servir de testimonio para mucha gente y de ayuda, ¿no? Que Dios, de alguna forma, no quería que te fueras todavía.
Sí, sí, sí. Yo digo que Dios me dejó aquí con ese propósito de llevar mi testimonio y mi ejemplo a muchas personas, para que ellas aprendan de ahí, para que luchen y para que aprecien cada detalle de la vida.
Y seguro que tú ahora celebras la vida, pues, todos los días, después de haber estado 2 años sin conciencia, desde que te diera el ictus. ¿Qué recuerdas del momento del ictus? Nada, me imagino que hay un paréntesis, un borrón en tu vida muy muy largo, extraordinariamente, por desgracia, largo, ¿no?
Sí, sí, no recuerdo absolutamente nada. Recuerdo el antes, el durante, mientras estuve en la clínica, no recuerdo, y después. Entonces fue como 2 años de mi vida que prácticamente no recuerdo nada. Desperté, dormí y desperté 2 años después.
¿Y cómo estás ahora? ¿Estás recuperada al 100%, Verónica?
Sí, bueno, al 100% estoy en eso. Todavía me falta trotar porque todavía no troto, caminar bien, escribir bien, y poco a poco estoy recuperando cada cosita, porque es un avance lento pero seguro.
Le contabas a Alex que no recuerdas nada de esos 2 años, que un día despertaste y viste que no tenías pelo, que estabas delgada, que tenías cicatrices, y el impacto emocional, me imagino que ahora celebras la vida, ¿no? Pero en ese momento estarías como, te sentirías como recién aterrizada de un planeta lejano, ¿no? Te costaría mucho esa adaptación a lo que te había sucedido, ¿no?
Sí, sí, fue un choque muy duro para mí y para toda mi familia, porque, claro, era deportista, estudiante en la universidad, y después llegar y verme sin cabello, que no me podía mover, no hablaba en ese momento, fue un choque para mí, que estaba acostumbrada a viajar por el mundo y ahora estaba aquí en una silla de ruedas, totalmente diferente. Cambió mi vida en 180 grados.
Cuando volviste a recuperar la consciencia, hablabas pues de forma disociando las palabras, ¿no? Disociabas las palabras, querías un vaso de agua y pedías que te trajesen una ventana, ¿no? No conseguías tener claridad de mente, y eso sí, encontraste el apoyo de tu hermana. Las dos erais esgrimistas profesionales con Venezuela, y tu hermana dejó la esgrima, aparcó sus estudios y se dedicó a cuidarte, ¿no?
Sí, sí, sí. exactamente cuando comencé a hablar, pues confundía todo, quería un vaso de agua y pedía la ventana, como tú dices, quería una silla y pedía, no sé, una mesa. Entonces fue difícil para mi familia entenderme, lograr entenderme, pero mi hermana siempre, como tú dices, siempre estuvo ahí. Incluso en un momento me iban a ya estaba con signos para declararme la muerte cerebral, entré en condiciones para eso y ya no había nada que hacer, los doctores no podían hacer más nada porque ya todo estaba agotado, y el doctor Carlos Angulo llamó a mi hermana gemela y le dijo que iban a agotar esa última opción. Mi hermana pasó, ella le explicaron que no me iba a ver igual, ella tomó mi mano y me dijo: Verito, lucha, tienes que luchar, no me abandones, no me dejes sola. Y con ella reaccioné, ella sintió que le apretaba la mano y con ella reaccioné, y por ella no me desconectaron.
Alex, quiero también que le preguntes, que saludes, que no te he dejado que saludes a Verónica, y que le preguntes lo que quieras también, ¿eh?
Hola, Verónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, pues, Alex.
Mira, contando esto, fíjate, esto último que acaba de contar Rafa, fíjate que yo, claro, yo ya lo sabía porque me lo contó cuando, pues no, cuando tuve la oportunidad de hablar con ella, pero a pesar de ello se me sigue poniendo la piel de gallina al escuchar de su propia boca todo lo que fue para ella, ¿no? Todo lo que vivieron y en especial pues ese vínculo, ¿no? Ese momento en el que Vicky entró a la UCI a agotar la última bala y cómo pues ella sintió que su hermana le apretó un poco la mano, lo que es la mente humana, ¿no? En estas situaciones que de verdad hace cosas que son mágicas.
Echas mucho de menos, me imagino, la esgrima, pero ahora estás a otra cosa. Primero a recuperarte lo mejor posible, ¿verdad, Verónica?
Sí, yo ahorita no echo de menos la esgrima porque eso es una etapa que yo pasé. Ahorita estoy concentrada en recuperarme, en hacer mis terapias, mi rehabilitación y lograr cada paso que doy con mi familia, disfrutar cada momento con mi familia. Entonces ahorita aprecio muchísimo estar aquí.
Por eso, y por último, por mi parte, salvo que Alex quiera algo más, y me encanta haber conocido tu historia y poder charlar contigo, Verónica, sí que te quería pedir que le dijeras algo a aquellos que no han tenido el problema que tuviste 2 años de tu vida inconsciente, después de un ictus, que has vuelto a la vida, que la celebras cada día, que le dijeras algo a aquellos que, mayores, jóvenes, sienten, pues no sé, un desasosiego interior, ¿no? Y están agobiados por los problemas, por, como estamos todos, ¿no? Por la pandemia, por el virus, por, no sé, a los que les cueste sin tener mayores problemas físicos levantarse de la cama, ilusionarse. ¿Qué le diría Verónica Colmenares que ha vuelto a vivir, que ha vuelto a la vida?
Que debemos disfrutar y agradecer cada segundo de la vida, cada momento y cada minuto de la vida, estar aquí, respirar, ver el sol, ver cada despertar, ver a nuestra familia, hablar y charlar con ellos. Debemos agradecer cada detalle que se nos presenta aquí en la vida. Debemos estar agradecidos con Dios por esto.
Firmamos debajo, ¿verdad? Y tu ejemplo es inspirador. Verónica Gracias. Colmenares, La vida en el filo. Historión que nos contó en primera plana en Marca Alex Jiménez, esta esgrimista venezolana que recuperó la consciencia 2 años después de sufrir un ictus. Nos alegramos de poder charlar contigo y de verte también, Verónica. Un beso, gracias.
Gracias, muchas gracias.
Y nos alegramos también que Alex Jiménez descubriera esta historia y la compartiera con todos los lectores de Marca y ahora con los oyentes de la radio. Alex, gracias, enhorabuena, un abrazo.
Un abrazo, Rafa, muchas gracias.
Llegamos a las 3 de la tarde, sacamos el pañuelo blanco, pero antes nos despedimos con lo mejor que tenemos, que sois vosotros.
Yo creo que con el tema Messi, por encima de Bartomeu, la junta directiva, está el barcelonismo. Y yo creo que si al día siguiente, como capitán del Barça, de la eliminación de Champions, sale Messi, pide perdón lo primero a sus aficionados y después dice que estoy agotado física y mentalmente y ya no puedo continuar, quiero buscar un acuerdo, todo el mundo lo entiende, le aplaude y no tiene ese desgaste de imagen que ha tenido. Incluso decir, oye, si no se puede vender este año, el año que viene voy a abandonar el club, llegaremos a un acuerdo en el montante económico y haces una despedida. Creo que se equivocan las formas.
Aquí mucho hablar de Messi, del presidente y Guardiola, que lleva temporadas malmetiendo para llevarse los mejores jugadores del Barça. Mucho dice que es su club de su vida, pero no ha hecho desde que se fue más que desmontar al Barcelona.
¡Oh!
pena se va Leo Messi, qué pena.
Hola, uno de los grandes problemas que está teniendo el Barcelona es que la gente ha idolatrado a Messi por encima de todo y ha menospreciado a los demás jugadores. Precisamente la salida de Neymar se produjo porque tras el partido en que remontaron la eliminatoria contra el PSG, todo el mérito se le concedió a Messi cuando realmente el que remontó el partido fue Neymar con una actuación majestuosa. Se sintió menospreciado y pilló la puerta. Entonces tampoco es justo que ahora le echen la culpa al presidente de lo que ha hecho todo el barcelonismo durante muchos años.
Mañana más tiempo para todos vosotros. Ahora te quedas.